Bueno, imagínate que entras en una gran catedral gótica y te quedas, pues, mirando fijamente una de esas inmensas vidrieras.
Sí, una pasada.
La experiencia inicial suele ser absolutamente abrumadora. O sea, ves un tapiz de luz, una narrativa épica contada a través de colores vibrantes que caen directamente sobre la piedra fría. Desde esa distancia, todo parece hablar de un diseño elevado, ¿verdad? Perfecto y trascendental.
Exacto. Es una imagen de orden absoluto que te invita a la contemplación. De un solo vistazo todo tiene sentido, cada pieza encaja con la de al lado, y sientes que hay un propósito direccional clarísimo en esa obra.
Claro, pero fíjate en lo que pasa si pudieras acercarte lo suficiente, si literalmente pegaras la nariz al cristal. Esa imagen divina desaparecería por completo.
¿Ya?
Lo que verías sería plomo fundido y retorcido. Verías arena de sílice que ha tenido que ser sometida a, bueno, a temperaturas infernales para cristalizar.
Química pura.
Eso es. Óxidos metálicos con impurezas atrapados ahí en el vidrio. Si miras de cerca, solo ves la química cruda, las cicatrices de las herramientas y la violencia térmica extrema que hizo posible esa estructura.
A ver, es una tensión fascinante, la verdad. Lo que de lejos parece una composición con un propósito sagrado, de cerca revela ser el resultado de presiones físicas implacables, choques y materia al rojo vivo.
Bienvenidos a El Debate, un espacio donde confrontamos ideas para iluminar las distintas perspectivas del conocimiento. Y hoy nos adentramos exactamente en esa misma tensión a través de una obra verdaderamente ambiciosa que ha estado dando muchísimo de qué hablar. Hablamos de Eones.
Sí, un texto interesantísimo.
Recuperado del archivo del cronista anónimo, también conocido como Dark, esta obra coge los 6 días de la creación del Génesis tradicional, pero los reinterpreta, o sea, los transforma en las grandes eras científicas de nuestro universo, trazando una línea E evolutiva ininterrumpida desde el Big Bang hasta el surgimiento de la conciencia humana.
Y ojo con cómo lo hace, porque no es un simple cuento alegórico.
No, para nada.
Tiene un nivel de detalle empírico verdaderamente asombroso. Integra conceptos de física cuántica, geofísica planetaria y biología evolutiva directamente en la estructura y el ritmo de un relato mítico. Es un híbrido que te obliga a prestar atención.
Y de ahí surge precisamente nuestra pregunta central de hoy, el verdadero núcleo de este análisis. Al leer Eones, nos enfrentamos a una disyuntiva constante. ¿Utiliza este texto el ropaje del lenguaje religioso y poético simplemente para ilustrar un materialismo científico ciego, mecánico y, bueno, a menudo violento? ¿O, por el contrario, subordina toda esa ciencia a una visión profundamente teleológica, donde cada colisión de asteroides tiene un propósito predeterminado?
Claro, es una dicotomía que, si te fijas, atraviesa cada página y cada eón descrito en el archivo.
Exactamente. Por eso hoy yo, como defensora de la primera postura, voy a argumentar que Eones es, en el fondo, una magistral desmitificación de lo divino. Argumentaré que el autor vacía el relato tradicional de cualquier acto mágico o sobrenatural. Aquí no hay ninguna deidad chasqueando los dedos.
Ya.
La creación se reduce a procesos físicos violentos, selección natural y pura entropía, vistiendo el materialismo más riguroso con un lenguaje alegórico para hacerlo digerible.
A ver, entiendo por dónde vas, pero yo sostengo que el texto es fundamentalmente teológico, aunque claro, de una forma mucho más sofisticada. Mi posición hoy es que la aparente violencia termodinámica y el caos de la física que describe la obra no son accidentales, no son fortuitos, son la herramienta exacta, calibrada y precisa de un diseño deliberado que tiene una meta ineludible desde el milisegundo uno.
¿Qué sería?
Pues el surgimiento de la conciencia humana para que el universo pueda contemplarse a sí mismo.
Bueno, pues vamos al texto, porque creo que el arranque de la obra es la mejor prueba de mi postura. Lo que tradicionalmente entenderíamos como la, digamos, intervención mágica de un creador sobre la nada, aquí se describe con un rigor físico que hiela la sangre. El autor nos dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo primordial. Pero a renglón seguido lo define como la partícula de Dios.
Sí.
Y no habla de una deidad antropomorfa en un trono, El texto dice explícitamente que es una vibración mínima recorriendo un abismo saturado de partículas. Estamos hablando de fluctuaciones en el vacío cuántico. Es pura y dura mecánica cuántica.
No te lo niego, utiliza el lenguaje de la física cuántica, por supuesto. Pero es que, fíjate en el matiz de sus palabras antes de saltar a la conclusión materialista. El autor no describe una física ciega que simplemente ocurre por azar. Cuando habla de esa fluctuación cuántica primordial, la llama textualmente una intención aún sin palabra.
Ya, pero esa sola palabra, intención, lo cambia absolutamente todo. Hay un impulso. Un propósito latente antes incluso de que las leyes de la física dicten cómo deben comportarse el espacio y el tiempo.
Pero es que esa supuesta intención se materializa a través de procesos que no tienen absolutamente nada de conscientes. O sea, déjame desarrollar la idea de la luz en ese mismo primer eón, porque me parece brillante. Cuando el texto llega al famoso «hágase la luz», no hay ninguna bombilla cósmica encendiéndose.
No, claro que no. La obra nos está explicando la época de la recombinación del universo temprano.
Los primeros 380.000 años.
Exacto. El universo primitivo era un plasma hirviente, una sopa subatómica tan densa y caliente que los fotones, las partículas de luz, no podían viajar ni un milímetro sin chocar con un electrón libre. Era una niebla ardiente, como dice la obra. La luz estaba atrapada en un billar cuántico interminable.
Sí, un caos térmico total.
Y el hágase la luz ocurre por simple y llana termodinámica. O sea, el universo se expande y al expandirse, se enfría. Cuando la temperatura baja lo suficiente, los electrones por fin se unen a los núcleos de hidrógeno y helio. Los átomos nacen como unidades completas. Y en ese instante preciso, la niebla se disipa y los fotones son liberados de golpe.
El fondo cósmico de microondas.
Eso es. La luz viaja libre por primera vez. Esto es física térmica, despojando al génesis de la teología para darnos una clase magistral de astrofísica. No hay magia, hay descenso de temperatura.
A ver, es una descripción impecable de la mecánica, y el libro la retrata de forma hermosa, estoy de acuerdo, pero me cuesta comprarte que eso excluya al diseño. Tú ves una caída de temperatura, yo veo la calibración de una constante física. Pero bueno, si quieres, para no quedarnos atrapados en el Big Bang, miremos cómo esa materia empieza a agruparse, porque ahí es donde tú ves caos y yo veo ingeniería.
Ah, pues hablemos de esa ingeniería, porque esa aparente armonía cuántica se desmorona de forma espectacular en cuanto la materia empieza a agruparse en estrellas y planetas. Vamos al tercer eón, el supereón precámbrico. Aquí es donde la idea de un propósito divino, tranquilo y ordenado choca de frente con la realidad material más cruda.
Mm.
El texto aborda la creación de la Tierra y la formación de la atmósfera, o el firmamento, la raquia. En la religión esto es un dios separando las aguas con un susurro. En eones la analogía que se usa es la de una herrería.
Y es una metáfora perfecta, fíjate, el universo como forja.
Pero una forja es brutal. O sea, el texto detalla el bombardeo intenso tardío, nos describe el choque colosal e indiscriminado del antiguo planeta Theia contra una tierra primitiva que era básicamente un océano de magma incandescente.
Un infierno.
Totalmente. Y de ese impacto titánico, de esa roca aplastando roca a decenas de miles de kilómetros por hora, surgen los escombros que por simple gravedad orbital formarán la Luna. Estas son las chispas del herrero del autor. Yo introduzco aquí una analogía. Si yo lanzo un puñado de canicas por unas escaleras y de casualidad tres caen en un vaso al final, no soy una ingeniera brillante, es simple probabilidad. Argumento que esta violencia mecánica deforma cualquier intento de ver un diseño premeditado. Nos ilustra un cosmos que opera bajo leyes gravitacionales indiferentes, ciegas a lo que destruyen o crean.
Es un argumento convincente, lo admito, pero ¿has considerado cómo el propio texto califica toda esta etapa geológica? El autor no la llama caos gratuito ni accidente cósmico. La define, textualmente, como violencia creativa.
Bueno, poética.
La herrería. El martillo del herrero que golpea el metal al rojo vivo, con una fuerza descomunal. No lo hace por furia ciega ni para destruir el metal. Golpea con precisión para darle al acero una forma que no tenía, para templarlo. El choque geológico es literalmente el método del diseño.
Ya. Pero, ¿llamas decisión al choque de asteroides que funden la corteza de un planeta entero? O sea, me parece un poco excesivo.
Sí. Sí lo llamo precisión cuando el resultado de esa fundición es el único escenario posible donde puede florecer la vida.
Fíjate en cómo el texto explica el origen del agua en la tierra, que es brillante. El autor menciona que el agua había sido guardada desde el nacimiento del mundo en los cristales de ringuidita, muy profundo en el manto terrestre.
Ajá, a nivel molecular.
Exacto. No habla de charcos subterráneos mágicos. Habla de iones de hidróxido atrapados dentro de la estructura de un silicato a cientos de kilómetros de profundidad bajo presiones inimaginables. Hizo falta, precisamente, todo ese calor extremo, esa fricción tectónica y ese vulcanismo desatado para que la roca ascendiera, liberara la presión y literalmente sudara el vapor de agua que formaría nuestros océanos. No es un accidente destructivo, es una válvula de presión diseñada para liberar el océano cuando la Tierra estuviera lista.
A ver, eso sigue sonando a física y química de minerales a altas presiones, no a un plan trazado.
Pero culmina en un propósito biológico clarísimo. Porque después del agua viene la atmósfera. El texto nos habla de incontables edades donde bacterias invisibles, las cianobacterias, beben la luz del sol, exhalan oxígeno venenoso, que acaba oxidando los metales y finalmente forman la capa de ozono. ¿Y cómo cierra el autor esta era brutal de volcanes y bacterias? Dice que el firmamento cumplió su función, cito, guardar la vida que aún no había nacido. Todo ese caos geológico y químico estaba trabajando para montar el invernadero perfecto. Eso es teleología pura.
Vale. A ver, aceptemos por un momento la idea del invernadero protector. Entremos en él. Si este fuera un plan tan meticulosamente trazado y guiado por una voluntad divina, esperaríamos ver una progresión ordenada, casi pacífica, hacia criaturas más complejas.
No necesariamente pacífica.
Bueno, pero cuando observamos el paleozoico y el mesozoico en el texto, lo que encontramos no es un jardín del Edén, precisamente. Encontramos la maquinaria más despiadada del universo, la selección natural darwiniana.
Yo diría que la selección natural es el cincel que refina la vida.
Un cincel que funciona a base de sufrimiento y muerte masiva. O sea, el texto es muy claro. La vida sale del agua a los supercontinentes secos como Pangea, no porque escuchen una voz divina llamándolos a la superficie, sino porque los charcos se secan y los peces son, cito, empujados por la necesidad y la adaptación. Se arrastran por el lodo asfixiándose porque es la única manera de no morir.
Claro, es el motor de la evolución.
Sí, pero imagínate una montaña llena de rocas y baches. Si dejas caer 1000 canicas, la mayoría se destrozarán o se quedarán atascadas. Las dos que llegan al pie de la montaña no son más perfectas. Simplemente tuvieron la potra de no chocar contra la roca equivocada. Eso es la evolución biológica que describe Ones. Pura prueba y error biológico, ciego y amoral.
Ya, entiendo por qué lo ves así, pero esa prueba y error explora todo el potencial de la materia orgánica bajo unas reglas de juego. Piensa en cómo el autor describe a los dinosaurios, por ejemplo.
Exacto, el dominio de los grandes reptiles. Y el texto es magnífico aquí porque los despoja de toda moralidad. No eran monstruos ni criaturas del mal en un sentido religioso. El autor dice expresamente que eran expresiones extremas de la vida explorando sus propios límites.
Mm.
Es pura biología llenando nichos ecológicos según las calorías disponibles. Cuando el texto relata la evolución hacia las aves, o sea, cómo los huesos se ahuecan para perder peso, cómo las escamas mutan en plumas para aislar térmicamente el cuerpo, lo llama una memoria refinada de la Tierra. Mutación aleatoria y presión ambiental pura y dura actuando sobre el ADN. No hay ninguna mano invisible empujando al pájaro a volar.
Espera, espera. Me parece que estás omitiendo deliberadamente los grandes puntos de inflexión. El mecanismo de la adaptación ambiental empírica está ahí, no lo niego. Pero tienes que mirar cómo maneja la obra las extinciones masivas. Al final del Cretácico, cae la roca gigante de fuego, el famoso asteroide. Criaturas colosales que habían dominado el planeta durante 100 millones de años y que el autor asocia con los mitos antiguos del Leviatán y el Behemoth, son aniquiladas de la noche a la mañana.
Sí, por el invierno nuclear provocado por miles de millones de toneladas de ceniza que colapsaron la fotosíntesis y la cadena trófica.
Físicamente, claro que sí. Pero aquí entra la clave teológica de Eones. El texto afirma categóricamente que estas criaturas cayeron no por maldad ni por un fallo ciego del ecosistema, sino porque, atención a la frase, su tiempo había terminado. Eran perfectas en su entorno, sí. Habían llegado al ápice evolutivo de la fuerza física. Pero eran un callejón sin salida evolutivo para lo que venía después. Nunca iban a desarrollar una inteligencia superior.
Para. Rebobinemos un segundo aquí. ¿Me estás diciendo que el impacto de un asteroide del tamaño del Everest, que incinera bosques enteros y aniquila el 75% de las especies de la Tierra de forma agónica, es una especie de poda en el jardín divino?
Desde una perspectiva cósmica, sí.
Porque, perdóname, pero eso suena terriblemente cruel e ineficiente para ser la obra de una mente superior, omnipotente.
A ver, en la escala del tiempo profundo, no es cruel, es de una precisión matemática asombrosa. El texto nos muestra que la extinción no es una simple lotería cósmica, es una limpieza absoluta y necesaria del escenario. El polvo del asteroide oscurece el sol, el equilibrio de los gigantes se quiebra, y todo este apocalipsis ocurre para despejar el camino. ¿Y quién sobrevive? Criaturas pequeñas, mamíferos asustadizos de sangre caliente que se escondían en cuevas mientras el mundo sanaba. Ese asteroide, esa violencia mecánica que tú denuncias, funcionó como un bisturí cósmico. Cortó la rama principal del árbol de la vida para forzar a la savia evolutiva a fluir por una rama completamente distinta, una que, eventualmente, llevaría la corteza prefrontal de los primates.
Ya, pero me parece que esa interpretación peca del mayor sesgo posible. Proyectar nuestra propia importancia humana hacia el pasado, asumir que el universo conspiró durante miles de millones de años solo para crearnos. Y eso nos lleva precisamente al clímax del texto, el sexto eón, la era del Cenozoico y la aparición del Homo sapiens. Para mí, este es el jaque mate del texto a la religión tradicional. A diferencia de las teologías clásicas que ven al humano como un ser infundido con un soplo vital mágico, desconectado del resto, Eones lo mantiene estricta y rígidamente anclado en su linaje mamífero.
Bueno, físicamente descendemos del lodo y del mono. El texto no lo esconde.
No solo físicamente. Nuestra existencia entera es retratada como una contingencia absoluta. El texto narra que este simio simplemente caminó erguido y liberó sus manos. Nos despoja de todo estatus místico. Reconoce que no éramos los más fuertes de la sabana ni los más veloces.
Éramos presas.
Exacto. Fuimos la especie descendiente de esos roedores asustadizos que logró sobrevivir adaptándose al clima cambiante de África. Leída bajo la luz implacable del texto, nuestra existencia es el resultado ciego de que un asteroide impactara con el ángulo exacto en la península de Yucatán. Si esa roca hubiera pasado de largo rozando la atmósfera, la Tierra seguiría dominada por terópodos gigantes y nosotros no estaríamos sentados en este estudio debatiendo. Somos un glorioso, poético y absoluto accidente estadístico.
Hombre, a ver, me cuesta muchísimo comprarte que todo este recorrido acabe en un simple accidente estadístico. Creo que estás reduciendo el argumento final de la obra a su mínima expresión biológica, la verdad. Estás ignorando la redefinición radical que hace el texto del concepto clave del Génesis, el imago Dei, la imagen y semejanza de Dios.
Bueno, pero es que, ¿cómo encaja el imago Dei en un simio bípedo forjado por el azar?
Pues porque el texto no huye de ese concepto, lo purifica. Nos dice explícitamente que el ser humano no fue hecho a imagen de su creador en fuerza ni en tamaño, sino en conciencia. Ahí está el salto cuántico que la selección natural por sí sola no justifica narrativamente en esta obra. El autor nos define como la primera criatura en la historia de la Tierra que, cito, pudo recordar el ayer, nombrar lo que veía y anticipar el mañana. Un animal que de pronto empieza a mirar el cielo con preguntas.
Ya, pero la conciencia humana no deja de ser un producto emergente de redes neuronales altísimamente complejas, formadas por, bueno, por la pura presión de la supervivencia social. No hay magia ahí tampoco.
Llámalo redes neuronales si quieres, pero mira la función cósmica que el texto le asigna. Toda la obra, desde esa mínima vibración cuántica en el mar primordial, pasando por los hornos nucleares de las estrellas, la herrería violenta de la Tierra y la extinción quirúrgica de los reptiles, culmina en este preciso despertar.
El texto cierra a Eleón afirmando que ese fue el día en que el universo se volvió consciente de sí mismo a través del hombre. O sea, el universo necesitó 13.800 millones de años para construir un ojo que pudiera mirar una estrella y preguntarse qué es. Eso transforma toda esa fría física en una inmensa, paciente y exquisita maquinaria diseñada con un solo objetivo: producir la autoconciencia. Somos la mente del cosmos. Eso no es un accidente, es el cumplimiento de una promesa escrita en el primer milisegundo del Big Bang.
Bueno, llegados a este punto, creo que hemos tirado del hilo de ambas interpretaciones hasta el límite. Y es momento de ir recogiendo las conclusiones de lo que hemos analizado hoy. Tras repasar la evidencia del texto, mi postura se mantiene bastante firme en que el archivo de Ones es, ante todo, un triunfo rotundo del racionalismo ilustrado. Lo que hace el cronista anónimo es una genialidad táctica. Toma conceptos tremendamente áridos, la síntesis estelar, el vulcanismo profundo, la implacable selección natural, y los codifica dentro de una estructura mítica que nos resulta atávicamente familiar. Al hacerlo, nos demuestra algo profundo: que la materia, la energía y el caos mecánico del universo son más que suficientes para explicar el inmenso portento de nuestra existencia, sin necesidad de recurrir a la intervención mágica. La obra usa la cáscara del mito antiguo, sí, pero solo para celebrar el poder descriptivo de la ciencia moderna.
Que la brillantez de Eones radica en demostrar exactamente lo opuesto. El autor nos está diciendo que comprender cómo funcionan las cosas no elimina el porqué de las cosas. La física cuántica, la geología violenta y la extinción biológica no son incompatibles con un diseño teleológico inteligente. Al contrario, la obra postula que estos fenómenos son precisamente los instrumentos materiales de un propósito superior. Todo forma parte de un ritmo mayor, orquestado en seis inmensas edades. Una partitura cósmica destinada a forjar materia y, en el gran crescendo final, dar a luz a un universo capaz de pensarse a sí mismo a través de nosotros. La ciencia empírica no refuta el diseño. En Eones, la ciencia es sencillamente el lenguaje en el que está escrito ese diseño.
Bueno, debo reconocer, escuchando tu exposición final, que hay un punto innegable de convergencia entre nosotros. Creo que ambos estamos totalmente de acuerdo en que Eones fusiona magistralmente estas dos disciplinas tradicionalmente enfrentadas, ¿verdad?
Totalmente.
Entrelaza la fría ciencia empírica y la narrativa mítica en un solo lenguaje asombrosamente coherente. Nos obliga, por un lado, a mirar los fríos datos espectrográficos a través de un lente de asombro poético, casi reverencial, y por otro, a someter los viejos mitos de la humanidad al rigor analítico de la astrofísica.
Sí, es un equilibrio dificilísimo, y lo logra sin sacrificar ni un ápice de profundidad en ninguno de los dos campos.
Lo que, en última instancia, nos deja a cada uno de nosotros y a todos los que nos escuchan con una reflexión que trasciende el propio texto, nos invita a considerar íntimamente si preferimos vernos como el maravilloso e improbable accidente de un cosmos ciego en perpetuo movimiento o como el propósito consciente aguardando el final de una inmensa y meticulosa forja cósmica. Es evidente que hay muchísimas más capas de simbolismo científico por desentrañar en este documento, y desde aquí animo a todos a adentrarse en el archivo de Eones para buscar y quizá encontrar sus propias respuestas.
No podría estar más de acuerdo. Las respuestas están ahí escritas, esperando a ser leídas con la atención que merecen.
Y así, todo esto nos devuelve a la imagen con la que empezábamos nuestro debate de hoy. Seguimos de pie frente a esa vidriera inmensa, observando la luz de nuestro universo. Puedes decidir acercarte, fijar tu vista de cerca en la brutal violencia de los hornos térmicos que fundió el cristal, o puedes dar un paso atrás, contemplar el tapiz entero en toda su magnitud y preguntarte seriamente si esa luz que atraviesa los colores te está intentando contar una historia. La decisión de dónde enfocar la mirada, como siempre, es exclusivamente tuya.